a la solidaridad, a la unidad, a la fraternidad. ¡Sigamos adelante! ¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa!
¡Viva!
¡Viva la autonomía universitaria!
¡Viva!
¡Viva Jesús Magaña Molina!
¡Viva!
¡Viva la UAS!
¡Viva!
La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Geociencias, emisión dedicada a la difusión y divulgación de las ciencias de la Tierra. Contenidos especializados, entrevistas con expertos, noticias, actividades académicas, quehacer científico. Geociencias. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimada audiencia. Es un gusto estar con ustedes esta tarde y que nos acompañen una vez más en una emisión nueva de nuestro programa Geociencias. Les damos la más cordial bienvenida y esta tarde tenemos dos invitados que se encuentran con nosotros para hablarnos acerca del tema veranos de investigación y sus aportes en el área de la topografía y la geodesia, que son el estudiante Sebastián Camilo Fajardo Hanrir y el estudiante Rubén Darío Herrera Isaza. Ellos dos nos van a estar dando algunas aportaciones acerca de lo que ha sido su experiencia en este verano de investigación que están iniciando a partir de finales del mes de junio y también de lo que para ellos implica el tema de la investigación en su formación académica. Esto un poquito más adelante pues lo vamos a platicar aquí con ellos. Les agradecemos su presencia. Ellos son estudiantes de la Universidad del Quindío, de el país hermano de Colombia, y se encuentran con nosotros en la Universidad Autónoma de Sinaloa, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, pues para trabajar de cerca con algunos de nuestros docentes. Específicamente ellos dos están en el proyecto de investigación del doctor Rosendo Romero Andrade. Entonces eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y por el momento quiero compartirles alguna información de lo que se ha venido realizando en nuestra facultad en estos últimos días y algunas convocatorias vigentes también para que los compañeros universitarios que nos escuchan las tengan en mente. El pasado viernes 14 de junio se llevó a cabo la premiación de la 13ª Olimpiada Estatal de Astronomía, un evento que se había realizado, un concurso que se había realizado en el mes de abril y que estaba en proceso de evaluación, pues el pasado viernes 14 de junio se llevó a cabo la premiación. En esta premiación estuvieron presentes algunas autoridades institucionales, ¿sí? de las instituciones que estuvieron participando, así como del comité organizador, y se llevó a cabo en el Museo del Centro de Ciencias de Sinaloa, contando con la presencia, como les comentaba, pues del comité organizador, como del comité científico, que estuvo integrado por el doctor Emanuel Ríos López, el doctor Christopher Añorbe Solano, el doctor Jorge Carlos Ávila Gagiola, la doctora Yanina Dale Mese Zavala, el doctor Carlos Tapia Chiabón, el doctor Jorge Carlos Ávila Gagiola, la doctora Nicolaevna Coquina Yurova, el doctor Jesús López Hernández, la doctora Ana Luisa González Morán. Así como estuvo el comité científico presente en esta premiación, pues también estuvieron algunos representantes de las instituciones participantes. Recordemos que este evento o este concurso, como es la Olimpiada Estatal de Astronomía, es un concurso que va abierto a las instituciones de nivel secundario y bachillerato, tanto del sector público como del sector privado. Y en esta premiación pues hicieron acto de presencia la doctora Emma Karina Millán Bueno, directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa, el doctor Santiago Insunza Cázares, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, el maestro en ciencias Wilfredo Vélez Figueroa, director general del CONALEP, el maestro en ciencias Aníbal Israel Arana Medina, director de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en representación también de la sede de este año, que fue precisamente nuestra facultad, la sede de la aplicación de este examen estatal. Estuvo también el doctor Armando Flores Arco, director general de escuelas preparatorias de la UAS, la licenciada Ana Rosa López Pimentel, responsable comisionada de la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar, y la maestra en ciencias Aline Cristabel Guerra García, secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Culiacán. La premiación corresponde, como les decía, a este examen aplicado el pasado 30 de abril. Y los ganadores de nivel secundaria fueron, en primer lugar, Yocho Emiliano Mendoza Cázares, estudiante del Instituto Jean Piaget del Río. El segundo lugar fue obtenido por José Carlos García Moreno, también estudiante del Instituto Jean Piaget del Río. Y el tercer lugar, Emiliano González Quintero, del Instituto Jean Piaget también. Y hubo estudiantes que obtuvieron una mención honorífica en este examen, como son Juan Pablo Avendaño Sainz, del Instituto Jean Piaget una vez más, y Jorge Duarte Valenzuela, del Instituto Altum. Eso con respecto a secundaria. Con respecto a bachillerato, los ganadores fueron, el primer lugar, Aixa Jiménez Pérez Urquiza, de la Unidad Académica Preparatoria de la Cruz, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El segundo lugar fue obtenido por Andric Joan Castellanos Solórzano, de la Preparatoria Hermano Flores Magón, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el tercer lugar, también de la Universidad Autónoma de Sinaloa, César Enrique Beltrán Medina, de la Preparatoria Hermanos Flores Magón. Y también en este nivel bachillerato hubo menciones honoríficas, que fue para el caso de José Alfredo Abatia Calderón, de la Preparatoria Doctor Salvador Allende, Javier Ángel López Scott, del Instituto Jean Piaget, y Alexander López Machado, del Instituto Comercial Nueva Galicia. Los ganadores de los tres primeros lugares se hicieron acreedores a un premio en efectivo que fue patrocinado por la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa, la también conocida como CONFIE. Y pues enhorabuena por los ganadores de esta 13ª Olimpiada Estatal de Astronomía, que nuestro estado ha tenido una gran participación año con año. Tenemos también, entre otras noticias, ya con respecto a las actividades académicas de nuestra facultad, que el jueves 27 de junio hubo una reunión del Comité Académico de Titulación de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, el cual está conformado por los presidentes de academias profesionalizantes, donde se dispusieron a analizar las solicitudes que se han recibido hasta el momento con fines de titulación. En esta reunión, que estuvo desarrollada en la sala de usos múltiples de nuestra facultad, estuvieron presentes tanto el director de la misma, el maestro en ciencias Aníbal Israel Arana Medina, la secretaria académica, la maestra en ciencias Daisy Carolina Romero González, así como los presidentes de academia, el doctor Sergio Alberto Monjardín Armenta, el doctor Guadalupe Esteban Vázquez Becerra y el doctor Jesús López Hernández, así como el maestro en ciencias Teohari Dagoberto Guzmán Galindo. El mismo jueves 27 de junio se reunieron los integrantes del cuerpo académico denominado Estudios Ambientales y Territoriales mediante Geomática, conformado por el doctor Sergio Alberto Monjardín Armenta, por la doctora Yedith Guadalupe Zambrano Medina, la maestra en ciencias Evangelina Ávila Aceves y por el doctor Wenceslao Plata Rocha como líder del mismo cuerpo académico. Asimismo, también estuvo como invitado nuestro director, el maestro en ciencias Aníbal Israel Arana Medina. En esta reunión, pues se tocaron algunos temas relevantes para este cuerpo académico, como son la producción científica y la revisión de artículos recientes, así como lo que se tiene proyectado en publicaciones para el ciclo 2024-2025. Se discutió también la participación de este cuerpo académico en la Red para el Monitoreo y Observación de la Tierra, el desarrollo de webinars, libros y asistencia a congresos nacionales e internacionales para ese mismo periodo, 2024-2025. Se revisó también la convocatoria del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, conocido como PRODEP, entre otros asuntos generales. Y tenemos también que en el área de astronomía, el doctor Carlos Tapia Chiabón, docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, realiza actualmente investigación acerca del tema formación estelar, término que se refiere a precisamente cómo se forman las estrellas. En entrevista con la Dirección de Comunicación Social de nuestra universidad, el doctor Tapia señala que la teoría que se obtiene actualmente sobre el modelo de formación estelar parte sobre todo de las nubes moleculares, que son nubes de gas y polvo que a través de un proceso que lleva varios millones de años, el gas empieza a colapsarse dentro de la nube y conforme la presión empieza a actuar, iniciando ciertas reacciones nucleares al interior de esa nube, se puede hablar de que nace así una protoestrella que continúa alimentándose y creciendo gracias a los gases, y que es ahí justamente donde empieza el proceso de formación estelar, según lo señala el doctor Tapia Chiabón. Con temas como este, la FACITE pues sigue aportando a la comunidad científica a través de la licenciatura en astronomía. Recordemos que la licenciatura en astronomía se imparte únicamente en nuestro país, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Somos la única universidad que imparte este programa educativo como licenciatura. Y continuando con temas de astronomía, la investigadora de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, la doctora Janina Dale Meses Zavala, participó como evaluadora y como jurado de la Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales, celebrada el pasado del 13 al 15 de junio en Panamá. La doctora fue invitada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el SENACYT, y comentó también que además participó en la elaboración del examen, que fue aplicado a 300 estudiantes de secundaria y preparatoria de Panamá. Como esta, pues hay otras participaciones de nuestros docentes que siguen aportando al desarrollo de la ciencia, a la divulgación de la ciencia, de las ciencias astronómicas, ¿no? Por el momento vamos a hacer una breve pausa con respecto a la información de nuestra facultad y cuando estemos de regreso les voy a presentar formalmente a nuestros invitados y a pasar ahora sí a que nos compartan sus experiencias.
Estás escuchando Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. En un momento continuamos.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada.
¡Corte!
Aterrador, ¿verdad? Por suerte, esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente, eso no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues.
Gobierno de México.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Aplicación del examen institucional de diagnóstico y admisión 2024.
sí quiero estudiar medicina para poder ser una gran doctora, sacar a mi familia adelante, que tengan el orgullo de decir, mi hija es doctora, yo le di el apoyo. Es de las mejores universidades para estudiar medicina.
Naomi Bojorquez Catarino, aspirante a ingresar a la Facultad de Medicina. Con visión de futuro, 2025. Estás en tu programa Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. Regresamos.
Muy bien, ya estamos de regreso y pues vamos a, ahora sí a entrar de lleno con el tema de esta tarde. Vamos a darle voz a nuestros invitados y pues queremos empezar por agradecerles su presencia esta tarde, chicos. Qué bueno que pudieron acompañarnos. Ellos son Sebastián Camilo Fajardo Hanrir y Rubén Darío Herrera Izaza. Chicos, muy buenas tardes. ¿Me podrían comentar cuál es la carrera que ustedes cursan en la Universidad del Quindío en Colombia?
Muy buenas tardes, nosotros actualmente nos encontramos en la Facultad de Ingeniería, especialmente en la carrera de Ingeniería Topográfica y Geomática.
Muy bien, Ingeniería Topográfica y Geomática.
Sí, señor.
Perfecto. ¿En qué semestre están actualmente allá?
Bueno, pues nosotros acabamos de culminar octavo semestre y posterior a este verano de investigación vamos a iniciar el noveno semestre. Cabe resaltar que en nuestra universidad son 10 semestres, entonces ya estamos prontos a culminar.
Perfecto. Un año más y estarían egresando ya. Así de su
es.
Carrera. Muy bien. ¿Y cómo es que surge el interés por participar en un proyecto de investigación?
Pues, en primer lugar, siempre ha sido como tal afianzar nuestros conocimientos, ya que, como bien lo hemos dicho, saber un poquito más de lo que se sabe hoy en día siempre va a ser enriquecedor para uno como ser humano, y más en una formación académica como es esta.
Excelente.
Desde mi punto de vista, pues el interés surgió desde pues que fue nombrado este programa en nuestra universidad. Entonces pues empecé a investigar acerca de qué trataba y pues me gustó, me interesó y me inscribí.
Aparte también pues vale la pena darle como créditos al profesor doctor José Joaquín Vila. Él es docente en nuestra universidad, especialmente se enfoca en la fotogrametría. Gracias a él también podemos decir que estamos aquí, ya que él nos incentivó también la manera de buscar cómo llegar a estas oportunidades.
Perfecto, entonces él los impulsó a concretar este proceso.
Es que ese doctor también ha trabajado aquí en la UAS, él fue compañero del doctor Manuel Trejo, entonces como que hay una relación más de académicamente, entonces eso nos impulsó como también a interesarnos en venir.
Perfecto. Y a partir de ahí empezaron a buscar algo sobre nuestra facultad, los proyectos, ¿cómo fue eso?
Sí, pues nosotros empezamos como a buscar los investigadores que fueran como acordes a nuestra línea del programa. Uh-huh. Entonces pues estuvimos buscando cuál se asemejaba más a nuestros intereses, que es la ingeniería topográfica y geomática.
Excelente, muy bien. Pues como comentábamos al inicio en su presentación, ustedes están colaborando directamente en el proyecto de investigación del doctor Rosendo Romero Andrade, ¿verdad? Ese fue el proyecto que ustedes eligieron, que se denomina Análisis de Redes Geodésicas y Observaciones GNSS con equipo de bajo costo. ¿Nos podrían compartir un poquito cuál fue la razón que les llevó a optar por esa entre todas las opciones que había de investigadores ahí en el catálogo de asesores?
Pues bien, ya lo habíamos dicho en otra entrevista que también tuvimos con ustedes, y es que en Colombia, el país donde nosotros venimos, son equipos que se mencionan, que pues se tienen mucho en cuenta, pero pues a la hora no se llevan a cabo, es decir, no se operan ni se tienen en cuenta para cualquier medición con equipos GNSS. Entonces ese fue como el primer ¿cómo puedo decir?
Sí,
la primera razón para llevar esto a cabo, porque pues es algo que, como bien lo dije, se ve pero no se implementa. Entonces nosotros llevarnos como tal ese pedacito de conocimiento de algo que posiblemente mucha gente no sepa, entonces va a ser muy enriquecedor para nosotros.
¿En tu caso?
En mi caso, pues nosotros investigamos acerca del doctor Rosendo y al mirar todo su expediente, pues nos dimos cuenta que el tema de investigación de él es muy potente. Entonces, digamos que todo este tema de GNS de bajo costo, pues es algo muy innovador allá en Colombia. Digamos que él acá ya lo ha ido trabajando y pues nosotros, para nosotros es algo nuevo. Entonces, pues a nosotros aprender de esto, conocer de esto y poderlo llevar a nuestra institución, a nuestro país, pues va a ser muy enriquecedor allá para futuros trabajos.
Desde luego.
Claramente también, como lo dijo él, el doctor Rosendo es una persona que, pues como lo dicen los artículos que ha publicado, es una persona que tiene un conocimiento muy enorme. Entonces para nosotros también es muy beneficiante eso, poder contar con un doctor como lo es él para poder como explotar ese conocimiento y llevarlo con nosotros mismos.
Claro, muy bien. ¿Y anteriormente ya habían participado en algún otro proyecto allá en su institución?
No, esta es la primera vez que nos encontramos cursando este.
Muy bien, este sería su primer acercamiento a la investigación, entonces.
Sí, el primero.
Muy bien, esperemos que sea muy fructífero y que quieran continuar, ¿verdad?
Esa es la idea.
Muy bien. ¿Y qué se necesita para ser un buen candidato a la hora de postularse y que ustedes considerarían que esas serían características que los llevarían a ser aceptados en un programa como este?
Bueno, pues en primer lugar, algo que exige mucho el programa del BIN es que, como todo ente educativo, compromiso académico, claramente, también un desempeño académico. Cuando digo desempeño académico, ya que ellos exigen un alto promedio, que el histórico pues de las materias que uno ha cursado sean buenos y cositas así. Ya más adelante son otro tipo de documentos que le solicitan a uno y para eso entra como tal el compromiso que mencionaba anteriormente, ya que pues uno no tiene el compromiso ni las ganas también de querer juntar todos los documentos, todo lo que uno le exigen para poder participar en esto, entonces pues no tiene uno nada, pero principalmente tener disposición y un buen desempeño académico.
Okay.
Aparte que pues como ya más interno de la universidad, para poder entrar a la beca del programa Delfín, pues tú debes tener como un buen expediente, entonces revisan tu hoja de vida, todos los cursos que hayas pues que hayas tenido una certificación. Aparte pues tener un buen promedio acumulado, ya pues con todo el programa del fin tener la carta de aceptación del investigador, que en este caso es del doctor Rosendo, y pues ya toda la serie de papeleo que ya es como cartas de compromiso, cartas de pues ya para todo el trámite de aceptación.
Muy bien, entonces quiere decir que no basta únicamente con asistir a clases regularmente, sino que si queremos dar el plus para poder ser unos buenos candidatos para un programa como este, habría que hacer lo más que se pueda en términos académicos, ¿verdad?
Exactamente.
Ir a conferencias, asistir a diplomados, cursos, capacitaciones, ¿verdad?
Todos estos diplomados, capacitaciones te van a sumar a tu hoja de vida y eso te va a aumentar el puntaje para poder tener esta beca.
Muy bien, bueno, entonces una recomendación para nuestros estudiantes, no nos quedemos solamente con las clases, vamos a ir más allá, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, y bueno, una vez que ustedes identificaron el tema que les interesaba, pues empezaron con el trámite, ¿verdad? ¿Qué tan complejo es ese trámite?
Pues la verdad, como yo lo mencionaba anteriormente, es más de compromiso, de las ganas que uno quiera de estar aquí. Porque pues si nos ponemos a desglosar cada papel que nosotros tuvimos que sacar, pues, es algo riguroso. Entonces pues siempre es un procedimiento que lleva de mucho tiempo y de muchas condiciones también, porque no todo está dentro de las manos de nosotros. Entonces claro, también hay que recurrir a otras personas y de esa manera fue que llevamos nosotros esto a cabo.
Muy bien.
Digamos que todo el papeleo es, hay mucho que hacer. Necesitamos como todo, no solo académico, sino también tú, lo que has hecho como persona. Entonces, todos tus antecedentes penales, judiciales. Entonces, es muchos papeles que hay que hacer, pero si tú tienes ganas de salir, tú tienes ganas de como meterte en este rollo, pues va a ser
satisfactorio. Lo vas reuniendo, es más fácil,
claramente.
Claro que sí. Bueno, y que de manera general, ¿qué habilidades se necesitan para participar en un proyecto de investigación como el que ustedes están realizando actualmente en esta área, ¿no? Específicamente en esto que están trabajando con el doctor Rosendo, ¿qué habilidades están ustedes requiriendo, tanto de las que ya tenían como de las nuevas? Porque puede ser que haya habilidades nuevas que tengan que desarrollar, ¿verdad?
Claro que sí.
Digamos, uno tiene que tener unos conocimientos previos. Nosotros, pues, en el programa, pues, ya habíamos tenido como algún manejo de estos aparatos. Sin embargo, acá, pues, estamos reforzando todo el tema de los GNS bajo costo, que es el tema de investigación. Y, pues, aunque ya habíamos tenido que trabajar con receptores geodésicos, pues, no era como tanto la habilidad que, que estamos adquiriendo, pues, acá en este...
Claramente también, pues, es necesario tener como una base fundamental de qué es lo que se está trabajando, porque no es solamente uno poner a medir un equipo y esperar a que él dé resultados, no, es como tener en cuenta una teoría, para eso entra la geodesia satelital. Entonces, primero tener como tal una teoría base, que es la geodesia satelital, que es la que nosotros vemos de manera más fuerte, y ya a partir de esto, técnicamente, cómo operar un equipo GNS, eso es lo fundamental que nosotros, pues, necesitamos para poder operar un equipo GNSS. Ya en cuanto a qué habilidades vamos a desarrollar aquí, como lo decía el compañero, allá pues no teníamos tanta interacción con estos equipos como la estamos teniendo aquí, porque día a día nos despertamos hasta que nos, no hasta que nos acostamos, sino que hasta que terminamos la jornada académica es operando equipos. Entonces eso es lo que estamos desarrollando exactamente.
Claro. Y bueno, sí, sin lugar a dudas hay que combinar teoría y práctica, ¿verdad? Ustedes, como bien dicen, tienen que traer una teoría como base, ya traen ciertos antecedentes, y todo lo que hagan a partir de la práctica, pues se va a interpretar a la luz de esa teoría que ustedes ya conocen, ¿no? Definitivamente sí, estoy segura que les va a dejar grandes aprendizajes esto que están realizando en este momento. Por lo que dice el título de su investigación y el área en la que ustedes están, que es la ingeniería topográfica y geomática, pues suponemos que no solamente son cuestiones de metodología las que hay que conocer, ¿no? Sino también cuestiones técnicas. Ahorita ya me comentabas que es un equipo que ustedes ya, del que ya habían oído hablar, pero probablemente no manejaban tanto. ¿Están dedicando un tiempo ahorita a esa capacitación técnica antes de pasar ya a mediciones para la investigación?
Sí, claro, antes de como que entrar al manejo de todos estos equipos, tuvimos clases teóricas con el doctor para que nos informara como más a fondo acerca de ellos y cómo operarlos. Entonces, pues, leímos muchos artículos que él ha publicado acerca de trabajos que él ya ha hecho con estos equipos de bajo costo, y así nosotros poder saber estos qué es lo que hacen, cuál es su precisión, todo como... Y ya luego de esto, pues, ya empezar a conocerlos, a manejarlos, y pues ya en este caso, pues ya los estamos utilizando para extraer información.
Perfecto, sé que llegaron de lleno al trabajo, ¿verdad?
Así
muy
es.
Bien. Hasta el momento, ¿qué actividades han realizado con respecto ya al tema de investigación? ¿Y en qué fase de la investigación se encuentran ahorita?
Como lo dijo el compañero, ya vimos un componente teórico en estos momentos. Luego pasamos a una parte práctica donde nosotros estamos trabajando con equipos de bajo costo, en el cual pues estamos poniendo a prueba estos en diferentes materiales. Estamos trabajando lo que es la madera, el acero, un material que ellos lo llaman original, pero es a base de metal. También estamos trabajando el plástico y el aluminio. Entonces estamos operando estos equipos dentro de estos materiales para ver, hacer un análisis de calidad y corroborar cuál de estos brinda una mejor precisión. Posteriormente a esto, estamos trabajando con un prototipo que diseñó el doctor Norberto, quien también nos está acompañando en esta experiencia. Él diseñó dos prototipos, uno que se comporta de manera circular, es decir, forma una circunferencia, y otro en comportamiento lineal. Ya terminamos esto con los equipos de bajo costo y ya en este momento nos encontramos trabajando con equipos de orden geodésico.
Muy bien, excelente. Bueno, pues esto sería, yo creo, un primer acercamiento a lo que ustedes están haciendo. Les agradezco mucho que se han dado el tiempo de podernos compartir lo que están haciendo y de que se hayan dado la oportunidad de venir a conocer lo que se hace en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. vamos a dejar aquí esta participación porque se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos, muchas gracias por su atención esta tarde.
Gracias.
Esto fue Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra, una emisión de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Geociencias. Hasta la próxima emisión.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de Futuro 2025.
La Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa AC lo invita a escuchar Enlace Profesional, programa donde se abordan diversos temas multidisciplinarios y de interés para usted y para la sociedad. Enlace Profesional, todos los miércoles en punto de las 16:30 horas, aquí en Radio UAS.
Con acciones reales en beneficio del pueblo de Sinaloa, la UAS se defiende ante el acecho de su autonomía, la cual es tiempo de resolver.
De escuchar al propio presidente se desprende, ya es hora de resolver este conflicto. Es inconcebible que la universidad más grande del estado, una de las más importantes del país, esté en el conflicto que tiene con su gobierno por defender su autonomía.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de rectoría.
Así es, tu voto ya decidió. Una vez más, la ciudadanía sinaloense demostró su vocación democrática en estas elecciones 2024. Gracias a ti, que asumiste la responsabilidad cívica para decidir el rumbo de Sinaloa, que formaste parte de la integración ciudadana para la organización de estas elecciones. Porque cada voto cuenta, cada voz importa. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa reconoce y agradece tu participación en esta jornada histórica.
¡Así es!
Sea usted bienvenido. Este es el espacio de Enlace Profesional. Vínculo de